Servicio de podcast viernes, 14 de marzo de 2025. 1. El gobierno de Estados Unidos reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes y nunca antes vistas contra los cárteles y la migración. Marco Rubio, secretario de Estado de EU, afirmó que le dan crédito a México en estas acciones, aunque haya diferencias en el tema del comercio. Dijo que el gobierno de Trump está dispuesto a ayudar a controlar el tráfico de armas desde EU, por lo que ya ha habido pláticas sobre ese tema. Excelsior. 2. Ronald Johnson, ex militar de Fuerzas Especiales y veterano de la CIA nombrado por el presidente Donald Trump como el próximo embajador estadounidense en México, declaró a senadores que tiene la intención de trabajar en cooperación con el gobierno mexicano sobre migración, seguridad y otros temas de la relación bilateral, pero declinó descartar la posibilidad del uso unilateral de fuerza militar contra cárteles de narcotráfico en territorio mexicano. La Jornada. 3. Algunos de los 29 líderes y operadores de varios cárteles del narcotráfico que el gobierno de México trasladó a Estados Unidos en febrero habrían dado ya información que llevó a arrestos adicionales, afirmó Ron Johnson. Sin citar fuentes, pero en algo que coincide con notas de prensa como la publicada por el diario The New York Times el 2 de marzo, el nominado a fungir como embajador de EU en México dijo también que los operativos contra el narcotráfico habrían llevado recientemente a algunos narcotraficantes a esconderse. Reforma. 4. Con el trasfondo de dificultades logísticas y económicas para cumplir la meta de deportar entre 1.200 y 1.500 migrantes al día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea invocar hoy la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a fin de llevar a cabo expulsiones exprés, sin necesidad de juicio previo o audiencias. Milenio Diario. 5. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que nadie gana en una guerra comercial, por lo que expresó su confianza en que en las negociaciones con Estados Unidos, México logrará no solo reciprocidad, sino también excepcionalidad ante la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, prevista para el próximo 2 de abril. El Financiero. 6. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el principal impacto que tendrá la imposición general de aranceles al acero y aluminio que aplicó el gobierno de Estados Unidos al resto de los países será un incremento en los precios al consumidor estadounidense. Destacó que la estrategia de firmeza y sangre fría ha dado resultados, y aseguró que el gobierno seguirá defendiendo los intereses del país. La crónica de hoy. 7. La incertidumbre por la aplicación generalizada de aranceles sigue alimentando recortes en las expectativas de crecimiento que tiene el mercado y ahora fueron el banco UBS, así como la administradora de fondos Franklin Templeton, quienes hicieron los ajustes. El banco UBS recortó su expectativa de crecimiento del PIB para México a cero en este año, desde 1% que tenían anteriormente. El vicepresidente y codirector de inversiones en la administradora de fondos Franklin Templeton, Luis González, advirtió que la economía mexicana entrará en una recesión técnica con 2 trimestres consecutivos en contracción, el último del año pasado y el primero de este 2025. El Economista. 8. En entrevista con Bloomberg, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, aplaudió al Reino Unido y a México por abstenerse de participar en la tendencia de aumentos de aranceles contra EU, advirtiendo que aquellos socios comerciales que molestaran a Trump con sus respuestas a las medidas proteccionistas estadounidenses se expondrían a una reacción severa. El Financiero. 9. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el desafío a la Unión Europea y amenazó con imponer aranceles de 200% al vino y el champán. La UE informó de su intención de imponer aranceles a una serie de productos estadounidenses, en represalia por 25% aplicado por Washington al acero y al aluminio. Las tarifas europeas empezarían a aplicarse el 1 de abril, la víspera de los llamados aranceles aduaneros recíprocos con los que amenaza el mandatario estadounidense. El Universal. 10. En una carta sin firma dirigida al representante comercial de EU, Jamie Songreer, Tesla advirtió que la guerra comercial del presidente Donald Trump puede convertirlos en blanco de aranceles de represalia contra Estados Unidos y aumentar el costo de fabricación de vehículos en el país. Milenio Diario. 11. El cartel Jalisco Nueva Generación enganchaba a jóvenes con trabajos que no existían. A veces los citaban en casas que rentaban como oficinas y otras los captaban cuando llegaban a la central de autobuses, desde donde los llevaban al rancho. Se sabe que muchas de las personas que desaparecen en Jalisco son vistas por última vez en la central camionera de Guadalajara, donde son captados por el grupo criminal, por lo que las autoridades de Tlaquepaque iniciaron un operativo sobre la autenticidad de las ofertas laborales. El Universal. 12. La Comisión Nacional de Búsqueda se sumó a las labores de búsqueda en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Ayer jueves llegaron al rancho junto con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Después de cerca de 5 horas, concluyeron las labores de este día, encontrando indicios de que podría haber un nuevo horno, sin embargo aún no se corrobora y será hasta hoy cuando se comience a escarbar. Excelsior. 13. Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda detectó presencia de sosa cáustica en el subsuelo del rancho Izaguirre de Teuchitlán, informaron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. La sosa cáustica es sustancia altamente corrosiva capaz de desintegrar tejidos blandos de cuerpos y presumiblemente también se usó para evitar que perros pudieran olfatear la zona. El Sol de México. 14. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Jalisco que informe todo lo que se encontró en el rancho Izaguirre, al resaltar que la Fiscalía Estatal hizo un resguardo original del inmueble en 2024, y hasta ahora solo se tiene el reporte de los grupos de buscadores. Dijo que no se trata de un asunto político, pero es importante deslindar responsabilidades e investigar antes de sacar conclusiones. La Jornada. 15. A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó desde hace 9 años sobre la desatención de autoridades al tema de la desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas, también este órgano autónomo ha abandonado y desatendido paulatinamente a las víctimas y sus familias. De acuerdo con los informes de este órgano, el año pasado se registró la cifra más baja en 8 años, con solo 22 acciones de acompañamiento en las fosas. La Razón. 16. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se posicionó en prohibir la tauromaquia, con sangre, en la capital del país. Además, creó la figura jurídica de espectáculo taurino libre de violencia. Se prohibirá también la utilización de objetos que lo lastimen. Pullas, banderillas y el estoque. Los cuernos serán protegidos con el fin de no lastimar a otro ser. Y añadió que las faenas tendrán una duración de 10 minutos por burel, con un máximo de 30 minutos. El Heraldo de México. 17. La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México comenzó a elaborar un nuevo dictamen para la modernización de las corridas de toros, tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para discutirlo este viernes. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, consideró que el dictamen que se presentarán en las próximas horas para su análisis y dictaminación es el fin de la tauromaquia en la Ciudad de México. El Universal. 18. Para Salvador Arias, presidente de la Fundación Cultura Taurina Rodolfo Gaona, la propuesta para no sacrificar al toro no tiene nada que ver con la cultura, la tradición, lo que identificamos los grupos taurinos, es decir, no es una corrida de toros. Por otra parte, el director general de Animalero, Jerónimo Sánchez, dijo que la Ciudad de México será pionera en este nuevo tipo de evento, que ya no se le puede llamar tauromaquia ni corrida de toros. La Jornada. 19. El torero mexicano Diego Silvetti lamentó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, haya propuesto que las corridas de toros ahora sean incruentas sin haber considerado a todas las partes involucradas en el tema. Estas propuestas no tienen sentido, están alejadas de la realidad, advirtió. El matador guanajuatense consideró la propuesta como una medida autoritaria. Reforma. 20. A 19 días de que concluya la primera etapa para conseguir a los funcionarios de casilla de la elección judicial, 6.1 millones de ciudadanos han rechazado participar en este proceso. El Universal. 21. De los 800 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral recibió como ampliación presupuestal para la elección judicial, ya gastó 372,7 millones de pesos, por lo que le restan poco más de 427 millones para los siguientes meses, previo al 1 de junio. Excelsior. 22. Además de que se presentó sin un diagnóstico sobre la situación de los poderes judiciales, la reforma judicial no tomó en cuenta las diferentes características, cargas de trabajo y funciones entre los tribunales federales y estatales, alertó México Evalúa. En un estudio, la organización indica que también se pasaron por alto las distintas condiciones de los 32 tribunales estatales. Excelsior. 23. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la ministra Lenia Batres Guadarrama, tras ser declarada impedida el miércoles, para conocer y votar un amparo del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera, que le requiere información bancaria. Declaró que ningún ministro y ministra de la Suprema Corte tiene un juicio objetivo y aludió que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, escondió el caso de Salinas Pliego por un año. El Universal. 24. El riesgo de morir tras adquirir una infección en un hospital del IMSS, ISSSTE y otros servicios de salud creció con la pandemia. De cada 100 pacientes que se contagian en promedio mueren 20, antes del COVID-19 fallecían 14, indican los registros de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. El Universal. 25. A partir de la entrega de 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, tropas militares fueron movilizadas en Tamaulipas, Nuevo León y Sonora como parte de una estrategia federal para evitar reajustes de los grupos criminales que pudieran generar brotes de violencia en la disputa por los lugares vacantes, dieron a conocer fuentes castrenses. Milenio Diario. 26. En distintos ataques a balazos ocurridos ayer, una mujer operadora de una camioneta urban del servicio público fue asesinada en Acapulco y un chofer resultó herido en Iguala, Guerrero. En lo que va de 2025, suman 11 los trabajadores de ese gremio asesinados por miembros de las organizaciones criminales que se disputan las distintas zonas del puerto. Reforma. 27. La bancada de Morena en el Congreso Federal bateó la ocurrencia de su diputado local de la CDMX, Víctor Varela, que pretendía grabar las herencias. El coordinador legislativo Ricardo Monreal dijo que no existe una iniciativa formal, ni tampoco existe interés en San Lázaro ni en el gobierno federal de proponer ese tema. Reforma. 28. Al suscribir un convenio de colaboración entre UNAM y Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, definió que Academia y Congreso deben de ir de la mano. Excelsior. 29. El Poder Ejecutivo Federal está en falta, porque no ha cumplido con la entrega de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a fin de que el Senado pueda autorizar su aplicación, tal como ordena el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución. El Ejecutivo Federal debió entregar la estrategia desde la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, que tuvo lugar el 1 de febrero. Excelsior. 30. Las gestiones de Cuitláhuac García, en Veracruz, y de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación, luego de que investigaciones de tipo forense a la cuenta pública de 2023 detectaron presuntos desvíos por más de 1.900 millones de pesos. El Sol de México. 31. Dionisio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, era buscado por la Fiscalía Anticorrupción desde antes de concluir el sexenio de Cuauhtémoc Blanco por la venta, presuntamente irregular, de predios en el circuito del Mar de Morelos. Ahora, es buscado también por el hallazgo de por lo menos 3 cráneos humanos en un altar, presuntamente de santería, en uno de los cuartos de la casa que ocupaba. El Universal. 32. Elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, así como personal de la Fiscalía de Veracruz detuvieron en flagrancia a Fernando N., Yajaira Karina N. y Joaquín Antonio N., vinculados con los perfumes explosivos que se han detonado en los municipios de Papantla y Poza Rica en los últimos días. Milenio Diario. 33. La administración local prevé rehabilitar un centenar de pozos en la zona metropolitana, de acuerdo con el Programa Provisional de Gobierno 2024-2030, que estuvo en consulta hasta el lunes. Además, se anticipa que serán integrados a la red de abasto 6 pozos profundos, los cuales alcanzan hasta 2 kilómetros de profundidad. Reforma 34. En febrero de 2025, las ventas nominales a tiendas iguales, que incluyen todas las tiendas con más de un año de operación pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, cayeron 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso pone fin a una racha de 4 años de crecimiento constante. El Economista. 35. Los programas sociales y la digitalización de los servicios financieros aceleraron la inclusión financiera y hoy cerca de 8 de cada 10 personas cuenta con al menos un producto financiero formal, afirmó Edgar Amador. El secretario de Hacienda destacó que la expansión de esos esquemas abrió las puertas del sistema financiero a una parte importante de la población. El Financiero. 36. La actividad industrial en México cayó 2,8% anual en enero, arrastrada principalmente por la construcción. El indicador mensual de la actividad económica del INEGI acumuló 5 meses consecutivos con caídas, en las cifras ajustadas por estacionalidad, situación que no se observaba desde 2020-2021. El Financiero. 37. Más de 300 manifestantes tomaron por sorpresa la planta baja de la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, para exigir la liberación de un estudiante universitario palestino. Las movilizaciones en calles y universidades por el secuestro político del estudiante Mahmoud Khalil son algunas de otras expresiones de resistencia al régimen republicano, las cuales se multiplican en el país. La Jornada. 38. Fuera Bullrich, ministra de Seguridad, era el grito repetido durante el camarazo que protagonizaron fotógrafos y camarógrafos frente al Congreso, en solidaridad con el joven colega Pablo Grillo, herido antier con una bala de gas en la cabeza, que dispararon policías con escopetas y que fueron prohibidas aquí, así como en otros lugares del mundo, cuando cubría la protesta semanal de jubilados. La Jornada. 39. El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró favorable a una tregua de 30 días con Ucrania pero con matices y dijo estar dispuesto a abordar la cuestión directamente con Donald Trump. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.